Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it.
Érase una vez una pareja de padre e hija que antes de irse a la cama se contaban cosas. Ella le preguntaba, por ejemplo, papá, ¿por qué no sale humo de la boca cuando hace frío? Y él contestaba, porque el aire caliente que sale de nuestra boca choca contra el aire frío y así el agua de nuestro aire se condensa y se crea una especie de humillo blanco que se llama vaho. Y ahí este se convierte en un cuento un poco científico, donde ella sigue avasallando a su padre con las preguntas más entretenidas sobre curiosidades y él contesta como hace el profesor al que le gusta la asignatura que imparte. Y de esto ha nacido un libro de la editorial Crítica, Papá, ¿dónde se enchufa el sol? Y ambos, padre e hija, están aquí con nosotros. Laura Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú cuándo empezaste a preguntar a tu padre?
Pues desde muy pequeñita, no sé desde cuánto, desde 4 o 5 por ahí.
O sea, tenías mucha curiosidad.
Sí.
¿Y a propósito de qué? ¿Acerca de qué cosas? ¿Qué cosas te daban curiosidad?
Pues todo lo... No sé, normalmente iba mirando por ahí, iba paseando tal. Cuando me surgía una pregunta, pues se la decía.
Y aquí está Antonio Martínez Ron, que es divulgador científico y compañero nuestro, periodista de la sección de ciencia de Voz Populi y colaborador del programa de televisión de Órbita Laica. Es impulsor de uno de los portales de internet más visitados sobre divulgación científica, Naucas, con K, .com. Buenos días, Antonio Martínez Ron.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué fue antes, tu hija o tú? ¿Tú también eras así de preguntón?
Sí, sí, yo debía de ser buena pieza también. Y ella, dices, ¿desde cuándo empiezo a preguntar? Yo creo que desde que empezó a hablar. Hacía preguntas todo el rato, en plan metralleta. Y es una fase que tienen todos los niños, no es único de Laura.
Bueno, 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 puede ser más y menos acendrado, más y menos interesante, ¿no? Y tú también eras así de... Porque pasa a veces con los periodistas de ciencias que son muy curiosos desde ese punto de vista.
Sí, sí, es algo con la gente que se dedica al mundo de las ciencias, bueno, no solo, también los que somos periodistas, yo soy de letras en realidad, siempre nos ha interesado conocer nuestro entorno, saber las respuestas a lo que vemos a nuestro alrededor, y luego también como padre depende de lo que lo fomentes, ¿no? En el caso de Laura, pues yo claramente lo fomentaba
lo
la curiosidad,
claro.
Y ella lo convirtió en un juego, que era el juego de papá, jugamos a hacerte preguntas sobre el mundo.
¿En serio? ¿Era un juego?
Sí.
Claro.
Y hay algunas preguntas que has descartado porque son muy locas.
Sí, bueno, tenemos un cuaderno entero. Lo hemos traído aquí.
Aquí está el cuaderno.
Es un documento
lo tengo delante,
que no hemos enseñado hasta el día de hoy.
Ay, qué bueno es.
Que es uno de los cuadernos donde fuimos apuntando, porque hubo un momento que el juego era tan divertido y Laura hacía tantas preguntas que yo le dije, Laura, apúntalas porque cuando seas mayor te va a encantar saber que te hacías estas preguntas.
Claro, sí. Las preguntas tienen su aquel. Bueno, perdón, la pregunta era que algunas preguntas no las has incluido. Por no...
Claro, algunas no. Lo que pasó fue que eran tan buenas que dijimos, vamos a apuntarlas. Y hubo un momento que dije, esto es un libro. Cuando me preguntó, el día que me preguntó, ¿dónde se enchufa el sol? Dije, madre mía de mi vida, que esto es buenísimo.
Que este es el título del libro,
claro,
papá.
Claro.
¿Dónde se enchufa el sol?
Claro. Y es una pregunta que a ella le surgía a raíz de pues saber el tamaño de las estrellas, por qué las estrellas, si son iguales que el sol, son tan pequeñas.
Sí, esa pregunta me surgió mientras mi padre me explicaba por qué el sol era más grande que las estrellas.
Bueno, se veía más grande, pero es igual de tamaño.
Hombre, ya. Pero luego me decía, mira, ¿ves esta farola que está más cerca? Esta es sol. Y aquellas son las estrellas. Y yo le dije, ¿entonces dónde se enchufa el sol?
Claro.
La lógica aplastante de los niños, ¿no?
Ahí tengo el cuaderno delante y es delicioso, ¿no? Dice, por ejemplo, una de las preguntas, ¿por qué existen ornitorrincos y no unicornios?
Esa sí está en el libro, fíjate.
Esa es fantástica. O, por ejemplo, esta en concreto no sabría contestarla. ¿Por qué en la nariz hay dos agujeros y no más? Y aquí ha copiado muy diligentemente nuestra invitada, Laura, porque los seres vivos tenían una forma en la que se dividen en dos partes iguales. Desde que somos pequeños, nacemos desde los centros y se desarrollan dos partes.
Bueno, esos son los apuntes que ella tomaba.
Tú.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Sobre lo que yo le explicaba, que es que Claro, tenemos dos de cada cosa porque somos seres simétricos y porque evolucionamos de criaturas que eran simétricas y tenían, pues, a cada lado, pues, un pulmón, un agujero de la nariz, dos ojos, y que como somos descendientes de aquellas primeras criaturas a las que evolutivamente les fue muy bien con esa solución, pues tenemos eso ahora, pero podríamos tener solamente un agujero o tener cinco. O sea,
la verdad es que es buenísimo porque en este cuaderno que tengo delante, que es un cuaderno de rayas con espiral y con dos gruesas portada y contraportada de cartón, pone cosas deliciosas. Dice, ¿por qué tenemos en ¿por qué tenemos una mano con cinco dedos en lugar de, por ejemplo, ocho? Y pone debajo, papá no lo sabe. Claro, he llegado
sí,
este,
es que esa es la
este
que
punto, ¿qué se hace cuando la niña pregunta sí, una cuestión pues endiablada?
Papá no lo sabe, jaja, porque es tan bueno.
Se admite que no se sabe. Y una de las cosas que yo le he intentado enseñar a Laura desde siempre es que la ciencia no es eso que la gente cree, que tiene verdades absolutas y que es gente muy dogmática. Es al revés. La ciencia precisamente es la admisión de que no tenemos respuesta a todas las preguntas y que podemos responder algunas de ellas con unas herramientas que pueden utilizar otros para darnos la razón o para quitárnosla, ¿no? En el caso de por qué tenemos cinco dedos, yo no sé la respuesta y hay cosas que no podemos dar una respuesta muy concreta porque son cinco y no son seis. Podrían haber sido seis o siete, pero digamos,
bueno, hay veces que no sé, que quizás no lo sepas, pero sí que la haya.
Puede que haya una explicación biológica. De hecho, yo alguna de las cosas que ella me preguntó luego terminé buscando la respuesta para dársela a ella, ¿no?
Papá,
de alguna manera con
la
con
respuesta
ella.
No será no sé qué de lo de la
¿qué?
El cerebro.
No, de cómo se llama el libro este genético. No sé.
La evolución.
Lo que teníamos nosotros. Que decías que teníamos en la cabeza como un libro.
El libro de instrucciones, el ADN, sí.
Eso.
Sí, claro, claro, la respuesta está sin lugar a dudas en el ADN, en el material genético. Por eso hay un código en cada una de nuestras células que hace que nuestro cuerpo se desarrolle de una manera muy concreta. Y entre esas instrucciones está la que produce manos de cinco dedos. Pero podrían
bueno,
haber
de hecho,
sido
sobre
otros.
El tema de la pinza y de la mano de pinza, pues hay toda una literatura que seguramente claro. Un antropólogo nos podría proporcionar, ¿no? Porque es la evolución desde el mono y la necesidad de que la pinza que hacemos con
el pulgar
desarrolle
oponible,
el cerebro,
sí.
Porque nos ha desarrollado la inteligencia hasta convertirnos en animales muy inteligentes. Pero bueno, vamos a hacer un juego, porque hemos preguntado a niños.
Ajá.
Entonces, primero voy a dar una oportunidad para que conteste el padre, y si no sabe, entonces
qué miedo.
Va la niña, vamos allá.
¿Qué hace un científico?
A ver.
Uy,
a
esta,
ver,
que es tan
Antonio
amplia.
Martínez Ron, ¿qué hace un científico?
Pues es que hay científicos que investigan un montón de cosas diferentes y en función de lo que investiguen, pues su actividad puede ser muy, muy distinta. Por ejemplo, un biólogo marino, ¿qué hace? Pues estudia
ya,
los
pero
¿qué
estudia
que
un científico que no es lo que haga un pintor? Uh-huh. ¿O qué estudia un científico que no es lo que haga un periodista?
Pues un científico es una persona que lo que intenta es encontrar respuestas en un campo determinado del conocimiento utilizando, claro,
los experimentos,
recogiendo datos, con la observación. Por ejemplo, si es algo relacionado con la naturaleza, pues tiene que pasar muchas horas mirando a los animales. Si es algo relacionado con el universo, pues tiene que utilizar telescopios, tiene que recopilar datos, hacer muchísimos números para comprobar que lo que está viendo es como él cree, hablar con otros científicos. Eso es un poco la tarea de todos los científicos, que entre ellos tienen una pequeña pelea, a ver quién tiene razón. Y entonces es muy interesante porque están siempre viendo a ver quién encuentra una respuesta nueva que los otros no conocían y los otros están intentando ver dónde se han equivocado. O sea, que es como
en realidad estoy viendo el libro que han publicado ambos juntos, padre e hija, papá, dónde se enchufa el sol, y realmente más que una mera sucesión de preguntas y sus respuestas correspondientes, el libro es un diálogo.
Claro, claro. Sí.
O sea, a veces no es tan fácil contestar.
No, y hay veces que hay unos cambios de argumento.
Sí, hay veces que se dice, mañana te la contesto y no me la contesta.
O sea, el libro se ajusta un poco a tus diálogos reales.
Sí,
con tu hija.
Siempre cuento que un 90% de las preguntas son las preguntas que están en ese cuaderno y que se hicieron. Algunas no están en el orden en que fueron, porque para darle una continuidad y un hilo
argumental. Claro, es que a mí me salía una de los elefantes y después una de una nube.
Claro.
Vamos a hacerle una prueba a ella, porque Laura también tiene que ser sometida ya, porque ya está muy entrenada. Vamos a ver si sabe contestar, por ejemplo, la 3 que teníamos preparada. Venga.
¿Ser los robots más listos que nosotros?
A ver,
pues
Laura.
Por una parte sí que lo son, porque están construidos y hechos, pues como que tienen más inteligencia que nosotros, Pues porque saben más. Pero se podría decir que sí.
¿Que sí que son más listos? ¿Tú qué opinas?
Pues de momento no son más listos que nosotros, no, pero son más rápidos haciendo cosas que nosotros somos más lentos. Por ejemplo, haciendo cálculos son muchísimo más rápidos.
Hombre, porque es como una calculadora.
Claro, y
si yo tengo una calculadora en
y
la
en otras
cabeza,
cosas que nosotros somos muy buenos, los robots son malísimos. Por ejemplo, reconociendo caras, viendo patrones en la naturaleza, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo, o reconociendo emociones. Por ejemplo, si yo te veo a ti que vienes un poquillo enfadada del cole, enseguida me doy cuenta, pero un robot, la inteligencia artificial que hay ahora, no sabría distinguir
y
muy bien.
Y contactar la inteligencia racional con la emocional es una cosa que para un robot por ahora es casi imposible, por no decir
imposible.
Incluso
para muchos humanos también es difícil, o sea,
que
imagínate.
Efectivamente. Vamos a plantearle otra, Laura, que esto me gusta mucho. Por ejemplo, en esta se tiene que haber especializado mucho.
¿Qué es lo mejor que se ha inventado?
¿Qué?
¿Qué es lo mejor que se ha inventado?
Pues la combinación de los espaguetis y la carbonara.
Ah,
mira, gran invento.
¿Cómo pasa un mono a ser hombre?
¿Cómo pasa un mono a ser hombre?
Bueno, ¿puedo contestar o es para Laura?
No, para ti.
Vale, ningún mono pasa a ser hombre, que es una especie de equívoco que hay sobre la evolución. Ni nosotros venimos de los monos que existen actualmente, sino que los monos derivan de los mismos antepasados que nosotros. Y si nos vamos hacia atrás en la línea evolutiva, hubo un punto en el que cada uno de esos grupos se separó. Y en uno de aquellos antepasados evolucionaron los monos actuales, en los grupos de monos que conocemos, y otro en los homínidos, que lentamente fueron cambiando durante miles y miles de años hasta que llegaron
hasta
a ser lo que somos
nosotros.
Hasta
un punto que sigue siendo una incógnita, porque es interesante. Claro, o sea, el eslabón perdido es ese momento en el que el homínido se transforma en hombre. ¿Y eso qué es? Ni siquiera lo sabemos.
Pero es que del todo no se convirtieron en hombres. Empezaron a decir... y ya está.
No, habría un momento donde el homínido sería hombre.
Ya, pero después...
Bueno,
¿pero
qué momento?
Las fronteras están muy grises, no se sabe, no hay un punto exacto, y los cambios de la naturaleza no son de la noche a la mañana, no surge una especie y mágicamente ya es muy diferente, sino que va habiendo cambios graduales, pequeñas adaptaciones al entorno. Pues primero nos fuimos poniendo de pie, empezamos a utilizar las manos, luego descubrimos que podíamos cocinar los alimentos, eso fue cambiando nuestra configuración, nos hicimos más inteligentes hasta llegar a ser lo que somos hoy, y sabemos bastante de la evolución. O sea, no es... Es un misterio en el fondo. ¿Qué pudo pasar en esos años? Sobre todo hace 40.000, 50.000 años que hubo un cambio radical ahí. Pero tampoco hay tantos misterios por resolver. Lo sabemos bastante bien.
Pues es un libro para jugar, porque realmente puedes plantearte las preguntas o puedes hacer una pregunta y que otro el padre o el hijo, lea la respuesta.
Esa es nuestra intención, que los padres jueguen y los hijos a hacerse mejores preguntas que las nuestras.
También,
¿no?,
pueden ser las madres y las hijas.
Sí, bueno, padres estoy hablando en general.
Está metiendo a todos. Padres entran, no
sí, pero hoy en día hay que ser muy preciso para que todo el mundo se sienta bien.
Te puede llevar a un conflicto extraordinario. Sería para muchas preguntas. Papá, ¿dónde se enchufa el sol? De Antonio Martínez Ron y Laura Martínez Lasso. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, Marcote Pontemoño, cómo me gusta esto!
Sí, ya nos queda poco para irnos de vacaciones, lo sabes, ¿no? Tú y yo. Cada uno por su lado.
Dos
eso es, cada uno
sí,
por
coincidiremos.
Su lado.
Cada uno con los suyos.
Eso.
Con las suyas.
Pero
y donde
unidos
quiera.
En el amor a la radio. Es que no sabéis decirlo en público.
Pues eso, hoy tengo chavales nuevos aquí.
Hombre, todos
a
los...
A tu vera.
Me los presentáis.
Toda
que
la nueva jornada.
No
bueno, Mikey de Toro lo conoce ya toda la audiencia.
Eso sí.
A Lolo y a Ana, que son Martínez de Querol y
Exacto.
Huertas.
Eso es.
Son las nuevas levas del periodismo.
Qué bueno.
Y Diego González ya no es joven, lo siento, que ahora lleva el equipo.
Madre.
Ya es un veterano.
Como si tuviese
ha llegado ese momento, Diego.
Entonces,
ha llegado.
Como tengo debutantes, ¿os parece? Podemos ver los álbum de debut más... exitosos de la historia de la música.
Qué bonito.
Qué
bien traído.
Sí, el de Triana. Este es el de Triana. Este es el primer álbum que sacaron, que lo llaman El Patio, pero no tiene nombre. Le llaman El Patio porque, yo sé, la foto de la portada salen en un patio andaluz y tiene temazos como esta, En el lago, o Abre la puerta, que es un temazo también. Son temas de rock sinfónico andaluz que crearon escuela. Hay crearon mogollón de grupos españoles.
Crearon escuela y una originalidad extraordinaria.
Sí, sí.
Y fíjate, desde el comienzo. Qué bonito.
Y entonces
¿esto Mikey lo conoce?
No. Vale, o sea, sí, lo conozco, pero no lo he escuchado.
Si te gusta el rock, esto es
¿y Lolo?
Brutal.
No, ahora lo tendré que escuchar. No lo conozco, no tengo el gusto.
Ay, bendito sea Dios.
Quiero todos sí, con ¿no, un cuadernito, con el iPhone.
Gracias a un compañero de Algeciras que tuve.
Muy bien.
Otro de Badajoz también.
Pero de todas formas es historia de la música de España, Medina Zahara.
Es que no enseñamos a nuestros menores música.
Nada, no
nada con eso del reggaetón.
Bueno, para eso estoy yo. Entonces yo voy a decir el nombre del disco y vosotros intentáis adivinar.
Por cierto, me encanta tu camiseta.
Sí, es para hacer ejercicio. bueno, os digo el nombre del disco y vosotros intentáis adivinar de qué grupo es, ¿vale? Es dificultad cero. El primero se llama Mecano, con lo cual.
Ah, bueno. Hoy no
me puedo levantar. Esto
fíjate,
sí, ¿no?
Era el primer
hombre,
disco.
Por
el primer disco de Mecano se llama Mecano y ya fue un pelotazo.
No te gusta Maggie, ¿no?
A mí Mecano no me ha gustado nunca, y esto sí lo tengo escuchado, pero no me mola mucho.
Lo siento. De lo mejorcito que tuvo los 80.
Pues tú al loro, este disco, el primer disco.
Era muy original en su momento.
Atención, tiene Hoy no me puedo levantar, Perdido en mi habitación, Maquillaje y Me colo en la fiesta. Cuatro de las más importantes canciones.
Nos las sabemos hasta los más jóvenes.
Fíjate, se los oras a Maggie.
Yo tengo el Sin estar de Mecano.
De verdad.
¿Cómo me va a encantar esto? El Sin estar de Mecano. ¿Qué es eso?
¿Qué es?
Un karaoke, es un karaoke.
Sí, es un karaoke.
Pero en la PlayStation, con la videoconsola.
Con el micrófono y todo.
Sí, claro, tú defiendes.
Es que yo lo hago con cepillo en el cuarto de baño, no necesito nada.
Bueno, pero eso con cuatro copas es un despropósito. Sí,
por lo de cepillo no te cuento.
Ni micro ni nada.
Siguiente disco de debut, dificultad 1. El disco se llama The Doors, con lo cual...
¡Ole!
¡Ay, cómo me gustaba!
¡Qué temazos!
Esto sí, hombre.
No es que lo diga yo, es que está considerado por la revista Rolling Stones, por diferentes medios, uno de los discos debut más impresionantes de la historia de la música.
Bueno, y este tema, no hay persona que no lo conozca.
Es que empieza, tú pones el vinillo, o el CD, o en vuestro caso el MP3,
el Spotify.
Oye, que también, yo tengo vinilos, ¿qué pasa? Que soy aquí una antigua.
Sí. Y lo primero que suena es el Break On Through, o sea, es un discazo, y luego están Light My Fire en este disco, que
madre
es brutal,
mía.
Y The End, que, o sea, que es que dicen.
Sí, sí, sí.
Esto
sí,
es lo primero es que parieron, que a mí me parece muy difícil.
¿Esto tú cuando estabas en Inglaterra lo oirías a
yo
menudo?
Yo lo escuché bastante.
En directo.
La pena es que luego formarse o llega a meterse en el club de los 27, pero bueno.
Sí, ¿no? Se murió.
Sí,
casco pronto.
Sí, que el club de los 27, que no tienen por qué saberlo los oyentes, es el club de todos esos grandes de la música que murieron pues sin cumplir los 25, ¿era? No,
no, no
era?
A los 27. La última que ingresó fue Amy Winehouse.
Pero no sabía que este fue el álbum debut.
Sí, sí.
Yo tampoco, no
tampoco. La verdad que son todo temazos.
Es que esto de Marcote es todo aprender.
Sí, sí. El siguiente disco se llama El mar no cesa. Vosotros debutantes, ¿sabéis qué grupo es? ¿Sí? ¿Lolo?
No.
¿Ana? ¿No?
Sé qué grupo es, pero no me sale el nombre ahora mismo.
Yo no tengo ni idea.
Sí, es que pobrecito. Héroes del siglo.
Ah, vale, sí sé quiénes son.
Esto es pura movida, claro, también.
¿Quién ha dicho Eloís?
Yo.
Eso es Tino Casal. Suspendido, fuera. Eso es Tino Casal, claro. Eso no es Héroes del Silencio. Pues Héroes del Silencio.
Pero es un sonido... Muy parecido. Tiene razón, Lolo.
Pero Tino era Tino.
Bueno, pero ya, pero están en esa beta.
Pero Tino Casal es Tino Casal. Cuidado que hablaremos un día de Tino Casal. Pues es el primer disco de Héroes del Silencio que tiene Mar Adentro, Héroes de Leyenda, o sea, temazos que para un primer disco... Yo antes iba a decir, el primer disco es muy complicado, pero a la vez es muy fácil. ¿Por qué? Porque son canciones que ibas ensayando, preparando mucho tiempo.
Y que estos
tiempo.
Llevaban claro. tocando la pera limonera. Eso porque es. Todos eran gente que empezaba y que tocaba en los bares, en los pueblos, y ya lo tenía muy trillado.
Claro, entonces es muy fácil, entre comillas, hacer un muy buen disco, pero luego muy complicado que llegue a mucha gente y que sea un discazo. El segundo ya es más jorobado hacerlo. Bueno, siguiente disco debut, que fue, iba a decir una barbaridad, que fue muy bueno, el Please, Please Me.
Pues
Bueno, esto tiene dos trucos. Primero, que no era un disco debut, porque los Beatles habían sacado singles antes. Y segundo truco es que eran los Beatles. Entonces cualquier disco de los Beatles es buenísimo, incluso el primero.
El primero. Eso sería lo que tocaban en Berlín.
Claro, ahí está, sí, es verdad.
Estaba yo hace poco en el local donde tocaban en Hamburgo.
En Hamburgo.
Qué buenos son.
¿Y este qué temazo tiene?
Todo, pues todo, cualquiera que, o sea, es que de los Beatles no vale, porque es un poco, he hecho un poco de trampa, pues tiene el Love Me Do, el PS I Love You, el Twist and Shout,
hombre, ¿no?
El Song Standing Still, este. De todas maneras, si queréis saber más cosas de los Beatles, tengo un podcast que se llama De Música Ligera y Dentro, con Samu del Río.
En cope.es.
Eso es, una sección que se llama Beatles Today, y ahí todas las dudas que tengáis de los Beatles os las podemos
decir. Que sí,
que escuchéis el podcast de Marcote.
Vaya cuñita que echas.
Hombre, está bien.
Esto se llama Cerca de Ena.
Sí, sí. Siguiente disco de debut se llama Música Moderna y es de...
Yo caí enamorado de la moda juvenil.
Esto sí.
De los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti.
Pues de Radio Futura, pura movida, puros 80, los hermanos Auserón y Luis Sierra, o sea, increíble. Este disco tenía Enamorado de la Moda Juvenil, Los Bailes de Marte, que es una canción que ya hemos puesto
alguna vez, dedicada
a Alaska. Que,
¿ah, sí?
Sí.
Qué bonita es. Ahí vienes a los 15 años, llevaba yo el pelo cardado. Antes de...
¿Qué es cardado?
Cardado,
de verdad.
Sí, rizado. Afro.
Afro es cuando se te queda rizado. Cardado es cuando como te lo estiras y te das laca, ¿no?
Pues como iba todo el mundo en los 80.
Con la permanente.
Robert Smith.
Con los guantes de encaje.
Como Tina Turner.
Y los tacones blancos, en fin, esas cosas.
Al guateque.
Esas fotos.
Qué guateque, si es de la época de mis padres.
Oye, Mike.
Al concierto en Rocola.
Te van a dar un bofetón.
Sí, sí.
No, yo complejos no tengo. Eso los tiene él.
Es verdad.
Madre, macho.
Bueno, siguiente disco debut brutal. Se llama Outlandos d'Amour.
Ay, qué bueno.
¿Aquí era Sting o era todavía Cream?
No, aquí era... Cream era otra cosa y Sting es otra cosa. Aquí era Police. Es el primer disco de Police.
Cream es Clapton.
Roxanne, qué bueno.
Claro.
Mira el otro dando lecciones.
¿Qué le he dicho? Solo le he dicho.
Claro.
Cream era Eric Clapton.
Eric Clapton, eso.
Esto es Police, el primer disco que tenía... Pues imagínate, Roxanne, que es el temazo de Police. Luego tenía el So Lonely, el Can't Stand Losing
You.
O sea, una barbaridad para... El primer disco, tú imagínate, de tres chavales que se ponen a tocar y hacen esto... Pegan el pelotazo mundial.
Y Roxanne tiene además un versionado de La Leche en Moulin Rouge,
sí,
la película de Baz Luhrmann, que es increíble.
Es buenísimo, eso es lo que iba a decir yo, que yo conozco a Roxanne de la película de Moulin Rouge.
Y esto no lo conozco.
Pero no es tan
bueno. Sí, obviamente no. También lo conozco.
Bueno, pero ojito, pero porque el tío que lo canta tiene una voz.
Es impresionante.
Es un argentino, no, este era argentino, el actor creo que era argentino.
Sí, creo, que bailaba en tango.
Y le pone mucho almíbar.
Bueno, os voy a decir una cosa. Este seguramente lo conozcáis porque es muy coetáneo. ¿Es de la misma época?
Sí,
coetáneo.
Sí.
Es muy de vuestra época. Es Un día en el mundo.
Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi...
Yo estoy perdido.
Nos hemos perdido todos.
Vosotros sí, sí. Sois...
Es que no,
tampoco,
no quiero liarla.
Tampoco.
Vetusta Morla, sí, no suena.
Sí. Es que estaba pensando, pero no lo quería decir porque no estaba seguro.
Vetusta Morla es...
Da igual, aquí te puedes colar todas las veces.
Yo ya me he colado con Héroes del Silencio.
Nos colamos todos los días, varias veces.
Hasta Marcote se cuela.
Soy muy erudito, lo siento.
Ahí has estado muy bien.
Muy bien.
Que es, yo creo, de los mejores o el mejor posicionado grupo español de ahora mismo. De
situado.
De actor, sí, situado. Han sido capaces de tocar el otro día en Madrid y vender 36.000 entradas,
sí,
de un
concierto. Joder, madre mía, eso.
Y ya todo entradas.
¿Dónde tocaron?
Tocaron en el...
¿Palacio de los Deportes?
No, en la Caja Mágica.
Claro. Sí, cabe gente.
Y este es el primer disco suyo que se llama Un día en el mundo. Uh-huh. La canción Sálvese quien pueda. Y es un disco espectacular para ser un primer disco. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto que sacaron hace unos meses. Increíbles. Si
ver,
no
ver,
los habéis escuchado...
A ver, súbenoslo, Alba.
Poquito.
Bueno, pues dos cosas de este... Me ha gustado de debut, pero estos chicos tienen que venir más a mi sección para...
Por supuesto.
Hombre, con mucho gusto.
Hay que ir despacio, pero poco a poco vienen de la LOX los pobres, sí, pero hacemos lo que podemos.
Yo empiezo a escuchar las listas de Marcote que tiene creadas para... Porque
Claro, que siempre a escuela.
Al fin y al cabo, esto es como ir a clase.
Claro, tal cual. Pues lo que más divertido.
Educación para la musicología.
Y así, 50 años seguidos y cada vez más divertido, Lolo. Claro. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen los expertos que si alguna vez se te olvida dónde has aparcado el coche o dónde pusiste el móvil, eso es normal. Todos tenemos despistes cotidianos. Sin embargo, si el despiste es norma para ti, entonces puede que seas una persona genuinamente despistada. Vamos a distinguir las dos cosas con nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Pues efectivamente, tenemos distintos tipos de personas. Hay personas que tienen despistes ocasionales y personas que son genuinamente despistadas.
Todos conocemos alguna y nos hace mucha gracia.
Efectivamente, porque suelen ser fallos benignos, ¿verdad? No suele ser que se nos olvida, digamos...
No son de maldad, además.
Eso es, nadie se le olvida ir a trabajar, pero sí que se te olvida de repente pues el paraguas en tal sitio, etcétera. Y todos nos identificamos mucho con esas personas porque todos somos despistados, ¿no? Entonces, este es un campo que la ciencia ha estudiado con mucho detalle. Hay tres áreas cerebrales que tienen que ver con esto de los despistes, ¿no? La primera sería lo que conocemos como el locus cerebrius, que es un área del cerebro que dirige la atención. Es un área que está siempre activa y es pues la primera que se despierta por la mañana, la que hace que nos pongamos en marcha, que queramos hacer una cosa, que nos vayamos a la ducha, de la ducha a vestirnos, de vestirnos a desayunar y de ahí salir por la puerta. La segunda área importante sería la corteza prefrontal, que es la que controla todos los niveles de atención. Ayuda a dirigir atención a lo que queremos, a no prestar atención a esa mosca que está pasando y con la que nuestras madres decían que nos despistábamos y que, por lo tanto, dirige y focaliza la atención. Y luego tenemos un área que es muy interesante en los estudios, que es el giro hipocampal, que es la que presta atención a los espacios. ¿Dónde has dejado esto? ¿Qué has hecho con aquello? ¿Dónde pusiste tal cosa? ¿Dónde tenías que estar en este momento? Y que también interviene en todas estas situaciones. Y en base a esto sabemos pues que hay distintos tipos de despistados, que hay el despistado ocasional y el despistado que por su naturaleza pues va a ser despistado toda la vida y también el que puede ser algo transitorio en distintos momentos o etapas de su vida, como por ejemplo ocurre con las embarazadas, que todos sabemos que las embarazadas, las mujeres que tienen bebés, sobre todo hasta los 2 años de edad, tienen muchos más despistes, fallos de olvidos cotidianos, y esos fallos tienen que ver pues con que la corteza prefrontal está mucho más atenta a las necesidades del niño que a otro tipo de cosas que son, digamos, más cotidianas o más banales y no son tan importantes para la supervivencia del niño.
Qué interesante, o sea, que se da como una preferencia.
Efectivamente.
¿Qué cosas pueden hacer que te vuelvas más despistado?
Bueno, pues una de las cosas que hace que nos volvamos más despistados es el estrés. Esto es un efecto que está muy bien estudiado y sabemos que cuando estamos estresados se nos activa una parte del cerebro que se llama amígdala. Cuando la amígdala se activa, nuestra corteza prefrontal baja el funcionamiento porque digamos que estamos intentando salvar la situación, porque eso es lo que es el estrés, una situación de emergencia, y en esos casos dejamos de prestar atención a casi todo lo demás. Las personas con muchos niveles de estrés tienen un nivel altísimo de fallos cotidianos, de despistes, de olvidarse las cosas por ahí, porque están atentos a muchas otras cosas y no se dan cuenta de cosas sencillas y cotidianas de la vida normal, ¿no? El segundo grupo de personas que se puede considerar despistado de por sí son las personas mayores. En estos casos, el locus cerebrius deja de recibir tanta noradrenalina y como deja de recibir ese neurotransmisor, pues las personas empiezan a ser un poquito más despistados porque digamos que la gasolina que nos permite prestar atención a las cosas entra con menor capacidad en el cerebro y por lo tanto no podemos prestar tanta atención a todo. Es algo totalmente normal.
¿Y a partir de qué edad es normal?
Pues bueno, a partir de los 40, 50 años empezamos
eso
a darnos cuenta
yo.
De que hay un poquito más de despistes, ¿verdad? Y una época muy importante suelen ser los 65. Ahí ocurre otro síndrome que suele ser el de el nido vacío y el del jubilado, que ahí lo que ocurre es que distintas zonas del cerebro dejan de funcionar con tanta intensidad y en muchos casos se cura con una medicina que se llama Nieto, que lo que hace es que estemos mucho más atentos, que volvamos a recuperar otra vez ese enganche con la vida, con nuestras obligaciones y responsabilidades. También nos encontramos con personas que de naturaleza, sin que haya ningún estresor ni ningún condicionante, son personas despistadas. Ahí tenemos un espectro grande de la población, que puede ser entre un 4 y un 6%, que tienen déficit de atención. Sobre todo hay un tipo de déficit de atención, que es el déficit inatento, que hace que las personas pues no presten atención a las cosas que llevan en las manos, a lo que hicieron hace 5 minutos, o recuerden lo que tienen que hacer antes de irse de un sitio.
O sea, esto teóricamente se podría medicar.
Hay medicaciones que ayudan y que de hecho reducen los niveles de inatención, pero también es verdad pues que tiene otros efectos secundarios, y lo que solemos decir es que si no es un trastorno importante en la vida cotidiana, pues es mejor casi no medicar, porque no va a interferir, ¿no? Y por último nos encontramos con lo que llamamos las personas hiperenfocadas. Este sería, por ejemplo, el caso de Albert Einstein. Einstein era una persona que estaba totalmente centrada en sus estudios, y lo que dicen los estudios, lo que dicen las personas que le conocían, es que era una persona tremendamente despistada. Se olvidaba el paraguas en todos los sitios, incluso había veces que se perdía en el campus de la universidad y llegaba a una casa que no era la suya porque se parecía, porque tenía el mismo tipo de entrada. Olvidaba los cumpleaños de su mujer, de todos sus hijos.
Y sencillamente es que no le interesaba.
Sencillamente estaba tan centrado en su mundo que todo lo demás le daba igual. A veces los despistados son personas muy inteligentes, en muchos casos.
Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
España, esta cultura, esta civilización, esta mezcla de distintas identidades que nos han poblado a lo largo de siglos, ha desarrollado un patrimonio artístico y cultural que poco o nada tiene que envidiar al resto de las naciones del mundo. De hecho, se considera el tercero, internacionalmente hablando, por detrás de Italia y de China. Y se podría definir como un pequeño continente, precisamente por su multicidad, ¿no? Nuestro sol, nuestra playa, el clima atraen a miles de extranjeros cada año, pero ciertamente esto es solo la costra externa de un tesoro mucho más profundo. En su día, Camilo José Cela recorrió la Alcarria y con un castellano extraordinario hizo gran literatura, pero también ha habido otros españoles que han viajado por la piel de toro. La Bordeta se trilló todo el país con su mochila, y ahora Fernando García de Cortázar, el historiador que ha contado nuestro pasado varias generaciones, pues ha escudriñado cada rincón en una obra excepcional que se llama Viaje al corazón de España, de Ediciones Arzalia. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, una cosa absolutamente panorámica, pensada para extranjeros, para españoles. ¿Para quién has pensado esto?
No, fundamentalmente para españoles, yo diría. Yo con este libro quiero fomentar la conciencia nacional, quiero fomentar el amor a España en su belleza. Y este libro solo se puede escribir desde la emoción que yo siempre he tenido viajando por España.
Fernando García de Cortázar, vamos a irnos a Andalucía lo primero, porque el viaje al corazón de España comienza en el Valle del Guadalquivir. Andalucía, probablemente un rincón que no tiene parangón en toda Europa.
No, y además yo estoy muy vinculado en buena medida a Andalucía, porque mi padre, que era el hijo de un indiano vizcaíno, se educó en Sevilla, porque llamativamente su padre no quiso que estudiara en Chile, sino que mandó a todos sus hijos para que amaran a España. Entonces, de tal palo, tal astilla. Siempre hemos estado muy vinculados a Andalucía por ese recuerdo de los años felices de mi padre como líder universitario católico en la Universidad de Sevilla.
Claro, es cierto que existe Estambul, que existen los Balcanes, pero hablamos ya de reminiscencias turcas. Pero decirle a alguien que tenemos un tesoro como la Alhambra o una mezquita como la de Córdoba es difícil de concebir si uno vive en Escandinavia, por ejemplo.
Sí, efectivamente, y sobre todo yo insistiría más, además ahora que nos acompaña un importante latinista.
Sí, porque
que
ha venido con un amigo de ese brillante sector.
Exactamente, de la Universidad de Oxford. Y entonces yo insistiría que además Andalucía también es muy romana, ¿no? Es decir, como es Extremadura, como es Mérida, precisamente este profesor David Howlett, cuando me enseñaba Mérida, extasiado, entusiasmado, me decía, qué suerte tener los españoles, sois romanos. Efectivamente, somos romanos.
Muchas veces se ha subrayado el aspecto árabe de Andalucía, particularmente desde un nacionalismo malentendido, justamente soslayando el hecho de que desde el interior de Castilla y desde la cornisa cantábrica viene la población y se hace con esta con este territorio de tal manera que se incorpora a la cristiandad.
Claro, efectivamente, con Fernando el Católico, mi patrono, yo me llamo Fernando porque es el patrono de Sevilla, pues es el que además dice, la quiero entera y como está, es decir, no, y en buena medida vaciada, ¿no? Que a veces se ha mitificado un poco la relación íntima y estrecha de las tres culturas.
Sí, como si aquí practicásemos la fiesta del carnero.
Exacto.
Que no deja de ser el signo de un grupo minoritario de inmigración, pero que no constituye la esencia de Andalucía.
Claro, efectivamente, la quería entera, pero ya vaciada de la cultura en buena medida islámica, ¿no?
Vamos a ir subiendo un poquito más.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo.
Porque el caminante ascendido a lo largo de Despeñaperros y a lo largo de Castilla hasta Madrid. Y el aspecto de las cosas y la cultura cambia.
Y claro, efectivamente, pero no cambia tanto como a veces se ha destacado ahora, ¿no? O sea, somos muy parecidos unas provincias y otras. Todas forman un conjunto bellísimo que yo he querido destacar en este viaje al corazón de España para que los españoles amen a España. Este libro, en buena medida, es un canto, yo diría incluso rabioso, de amor a España, como decía la gran poeta Ángela Figuera, ¿no? Y Madrid para mí es muy importante porque, bueno, he estudiado aquí, he sido profesor, y ya a los 12 años yo conocí Madrid con una aventura que yo cuento ahí. Mis padres, con ese cuidado para que amáramos España, pues veníamos enseguida a Madrid y yo me hospedé en Pintor Rosales, donde vivían unos tíos míos, y me encontré en el ascensor con Sofía Loren.
¡Ay, qué suerte!
¡Qué suerte! En aquella época era llamativo ese gran mito sexual. Yo lo primero que dije, no me van a creer en el colegio cuando vuelva a Bilbao. Pero así fue, estaba filmando una película no especialmente buena, Orgullo y Pasión, y había alquilado pues allí 4 meses un piso en Pintor Rosales.
Bueno, tú fíjate, estos son aspectos de Fernando García de Cortázar que ahora con su libro vamos a conocer y no teníamos noción, ¿no? Castilla que tiene una edad media, una edad media distinta a la de Andalucía, donde los primeros castillos nacen en el siglo XVI, en el siglo XV, ¿no? Porque conserva su pasado visigodo y conserva su románico más ancestral. Pero nos vamos más hacia el norte, donde incluso hay prerrománico, y hacia el oeste, hacia Galicia. Otra vez matices completamente nuevos, tierras bañadas por un mar, pero esta vez un mar helado, un mar brusco, como es el Cantábrico.
Sí, mire, Castilla para mí ha sido muy importante porque en Castilla está donde comienza mi vida jesuítica. Yo me educo en Villagarcía de Campos, hago el noviciado, donde correteó Jeromín, y me encuentro con Castilla, casi venía inducido por mis lecturas de Machado que me habían hecho leer mis padres. Y en Galicia, pues en Galicia yo he tenido 4 hermanos, somos 12, y entonces he vivido apasionadamente Galicia, de tal forma que yo en Galicia sitúo, en este viaje al corazón de España, sitúo el paisaje que más me ha emocionado, el paisaje de costa que más me ha emocionado, y lo sitúo en la desembocadura del Miño, en La Guardia. En el momento que el Miño ya se entrega al océano y la vista del Santa Tecla es insuperable. Me estoy emocionando porque también mis padres me hicieron emocionar cuando llegaban allí. A mi padre se le saltaban las lágrimas y decía, qué hermosa es España.
Es que esto es bonito, esto que cuenta Fernando, porque es una forma de educar que mis padres también han compartido con los suyos y que realmente tenemos que empezar a vindicar. Basta de pequeñas fronteras, cada vez más pequeñas, más de lo mío, más de lo mío, más de egoísmo, más de yo conmigo mismo, más de narcisismo. Hay que salir. Hay que amar lo que hay al otro lado y hay que dar al hijo un corazón que sea capaz de ir de mar a mar, de todo el rato, ¿no? De hecho, volvemos un poco a los orígenes de la familia de Fernando. Con una lengua imposible y fascinante, quizá la más interesante de todas las lenguas, las veterolenguas europeas, está el País Vasco, pequeño, recoleto, entre montañas en su mayor parte, y interesantísimo también.
Sí, bueno, es mi patria chica, compatible con la patria grande que es España, y ciertamente, como decía Rilke, mi patria es mi infancia, en buena medida mi patria está en Bilbao, pero en un Bilbao no paleto, sino un Bilbao abierto, un Bilbao que mis padres me enseñaron a amar, pero a través muchas veces de la música. Yo siempre he insistido que el hecho diferencial vasco probablemente es la música, escrita muchas veces en tono menor. Es el Virginia Maite, son los Orchicos, y esa música que se oye en las iglesias. Yo creo que el hecho diferencial está en eso. En una iglesia del País Vasco se oye y se canta muchísimo mejor. Yo creo que me perdonen otros territorios que en otras partes de España. Entonces ahí me formo yo. Ahí amo yo España, amo a Castilla y llamo a Galicia, llamo todas las provincias españolas. Por eso, en este libro, para mí, he volcado un poco tantos años de admiración y de belleza por España, que se ha podido complementar por un hecho que es hasta gracioso. Yo he tenido 500 bodas en mi vida, que representan a 40 provincias. En 40 provincias he estado yo solo por el hecho de casar.
Qué gracioso, por ser sacerdote y celebrar bodas, tú fíjate la amplitud de horizonte, ¿no?
Claro, entonces...
Y no podíamos sino concluir este itinerario, que podía ser mucho más minucioso, porque tendríamos que hablar de las maravillosas Islas Canarias, de nuestras Ceuta y Melilla modernista, de las Baleares, por supuesto, de hablabas antes de buenos coros y de buenas bandas, de las bandas valencianas, de Murcia, pero en fin, vamos a terminar con el Mediterráneo de Serrat y con la Cataluña que se abrió a América por un lado y al sur de Italia y a todas las islas mediterráneas por otro.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Pues claro, cuando yo veo los nombres catalanes de los virreyes en América y leo los periplos de los viajeros en las crónicas con luengos nombres catalanes, me río de los que quieren hacer de Cataluña un pueblo de Gerona.
No, efectivamente, y en mi caso, y además lo destaco, yo me vuelco también en Cataluña, sobre todo por lo que está pasando, para decirles que siempre han sido españoles y que yo he adorado Cataluña. Yo, de las primeras canciones que yo aprendí, es el Virolai, que a mí me emociona cuando lo escribo y cuando escribo el Virolai en el libro y cuando empiezo en el ordenador a hablar de Cataluña. A mí me han educado en ese amor a Cataluña y pues quiero también transmitirlo en este viaje al corazón de España, en sus canciones, sus himnos, sus cantantes tan importantes para mí, que soy muy aficionado a la música. Bueno, pues Vitoria de los Ángeles, qué gozada esta barcelonesa, cómo cantaba, ¿no?
Pues aquí lo dejamos. El libro puede ser un libro para que los padres de Fernando, que tanto han dejado en él y que por lo tanto tanta consecuencia han tenido en la historia de España, se enraícen también en nuestros corazones de padres para llevar a nuestros hijos por toda España, ¿no? Podemos rememorarlos aquí y leer la dedicatoria del libro, ¿no? A mis padres, que todavía me acompañan por los caminos de España. Acompañemos a nuestros hijos por los caminos de España, porque es la forma de que amen esta tierra y de que ensanchen el corazón. Fernando García de Cortázar, muchísimas gracias.
Muchas gracias, porque me ayudan a lo que yo quiero, que los españoles amen a España.
Entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Cómo nos lo pasamos en este programa, eh? Hay que ver la de cosas que aprenden el fin de semana.
Oh, pero además por todos los lados, a todas las horas, sí, efectivamente. Pues venimos a aprender.
Sí, hemos estado arriba hablando con Carmen Lomana un ratito en redacción, y es que se aprende también de ella, de cada uno que pasa por este equipo y por este programa, uno aprende.
Efectivamente.
Sí, la verdad que sí,
y creo
sí
que has preguntado sobre el programa.
Sí, bueno, he preguntado qué os estáis descargando más de nuestra página web, cuáles son esas entrevistas, por ejemplo, de ayer, que más estáis visitando, y me comentan que en primer lugar la entrevista que tuvimos con Pablo Casado, en segundo
Fíjate,
lugar...
la gente interesada por la política, yo no me lo explico.
Sí, 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 cosa... pero es que esto...
Hombre, está la cosa
tiene
tensa,
su morbo. Sí. Sí, sí, además es que es como muy de cara a cara, de debate.
También.
Sí, sí, la gente está muy puesta.
Pero Cristina, yo me imagino...
Sí, y solamente antes de dar paso a Lolo, que también se está bajando mucho la entrevista que tuvimos con la persona que cambió de sexo, esa persona...
¿Te lo imaginas o lo
Adria,
están diciendo?
Astrid, no. Estoy diciendo que los que se están escuchando mucho es ese audio con la entrevista de Astrid Daniela, que lo puedes escuchar en www.cope.es, y como no, a Chenoa, que intervino en la entrevista que hicimos a los de Modestia Aparte, y dijo que la banda sonora de su juventud había sido las canciones de Modestia Aparte.
Lo de Astrid es la historia más dura de superación personal que yo creo he oído a lo largo de toda la vida.
Te pone los pelos de punta esa historia.
Es brutal.
¿Alguien en el estudio te diga que fue violado por primera vez a los 5 años?
Bueno, eso no, eso
cinco
no
años, nunca lo habíamos escuchado aquí.
Y que se cambió de sexo y ahora quiere volver a ser hombre. Bueno, tela.
Sí, es una historia. Yo me imagino, Cristina, que estará nerviosa porque queremos que esta tarde... gane Croacia en la final.
Estoy en un sin vivir. Pero me tiene agarrada Mikey porque me estoy a punto de...
Lo que no queremos que pase es lo que pasó el miércoles, cuando Mandžukić, el jugador croata, marcó el segundo gol de su equipo y todos los jugadores de Croacia fueron hacia su afición, con la mala suerte que se cayeron encima de un fotógrafo.
Ay, pobre.
es verdad. Llamado Yuri Cortez, de la agencia France Press, y vamos a escuchar cómo contó la historia.
Estaba tomando la foto cuando vinieron enfrente. Cambié la cámara con lente angular porque sabía que estaban muy cerca y comenzaron a empujarse entre ellos por los que venían a celebrar, y entonces sentí como la silla se fue para abajo, pero como ya tenía la cámara con el angular, siempre estuve tomando las fotos, o sea, les tomé fotos encima mío.
Lo más profesional es eso, que... tumbado de encima de los jugadores
fotos.
Estaba haciendo fotos.
Pues tumbados nos vamos al informativo, totalmente profesionales.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.